Querido Alfredo Relaño, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Alfredo Relaño. Estábamos diciendo aquí antes, fíjense, historias de la radio, pues éramos niños de pantalón corto, estábamos en la SER, hace de eso. Bueno, estaba. Lorenzo era mayor que nosotros.
Sí, yo era mayor, 10 años más que vosotros, ¿eh? No, nunca oculto la edad. Año 84, 86, 87, Herrera.
Exactamente.
Ya estaba allí el Relaño dando la paliza, ¿no?
Bueno, no Relaño. Es verdad.
Y Carlos con las coplas. A ver si un día me hago con una gran colección de aquellos programas tuyos que hacías cara al público.
Pues alguno tengo por ahí grabado, yo fíjate. Alguno tengo por ahí. Bueno, tú has escrito tantas mundiales, tantas historias, los relatos y leyendas del mayor acontecimiento del fútbol. Los aficionados al fútbol, cuando llega el tiempo del Mundial, nos ponemos nerviosos, queremos verlos todo. Nos cabreamos si nos perdemos el Australia-Noruega, ¿no? O el, o el Zaire-Bolivia. Ah, ¡joder, qué partidazo me he perdido! Es una cosa... hay que recordar que la historia de los Mundiales comienza en los años 20... y la verdad que los tres primeros los monta el presidente de la FIFA, ¿no? Jules Rimet, el famoso Jules Rimet.
Sí, un tipo de estos, un visionario de estos que había a principios de siglo, enamorado del fútbol y que se empeñó en ello. Sabes que el fútbol, primero había un campeonato de fútbol en los Juegos Olímpicos, pero el fútbol se hizo profesional y empezaba a ser más mirado en los Juegos Olímpicos. Y al fútbol le daba rabia ser mal mirado y que, por otra parte, las grandes taquillas ya eran las de los partidos de fútbol y el dinero se lo quedaba el Comité Olímpico Internacional, porque ya era así. Y entonces creó un mundial y, además, con el acierto de crear el primero en Uruguay. Se distanció de Europa, que es donde estaba todo, para darle al fútbol un sentido de universalidad y de justicia, porque Uruguay había ganado los dos últimos campeonatos de fútbol de Juegos Olímpicos. Y así empezó todo, con mucha dificultad, claro. Pero así empezó todo.
Lo que pasa es que a ese primer mundial, la verdad es que fue muy poca gente, había que ir en barco. Sí, y no, sí. Y bueno, y Uruguay tenía fama de ser buena entonces, en ese momento, y ganó, vamos, de hecho ganó, ¿no?
Y ganó, sí, fueron solo cuatro europeos, y además le costó la misma vida a él, ¿no? Fueron Francia, Bélgica, Yugoslavia... Y ahora me acuerdo del otro.
Rumanía.
Y el España e Italia, por ejemplo, no quisieron ir. Los clubes pensaban que era mucho tiempo, que sus jugadores profesionales los necesitaban para hacer partidos amistosos de verano y hacer dinero. Los que no eran profesionales, que también lo sabía, pues no podían tener un mes de permiso así como así, con lo que duraba. Y se lo pasó mal Rimet, pero sacó ese primer campeonato, el siguiente ya fue en Europa, y entonces fueron muchos americanos los que no vinieron, pero así poco a poco lo fue hilando, ¿no?
Claro, bueno, los dos siguientes los gana Italia, el de Italia y el de Francia, que eran embrionarios todavía, y además, bueno, en una Europa convulsa, ya con apuntes, desde luego España ya estaba convulsa, que fue a ese Mundial, y Europa, pues en fin, allí estaba Hitler asomando. Me parece que el único país en el que había estabilidad era la propia Italia, ¿no? Porque estaba Mussolini, que no se movía ni Dios.
Claro, estaba Mussolini con sus realizaciones, no se movía nadie, con una estabilidad de que ahora la vemos sin mucha simpatía, pero entonces se pensó que era el único sitio de Europa donde había garantía, puso dinero. Y puso un servicio de radio para que se...
La primera vez que se transmitió un mundial por radio, ¿verdad?
Montó un servicio de radio, la RAI, que puso a disposición de todos los países, y lo cogieron todos menos tres, y bueno, hizo un mundial, además lo ganó, inventó los oriundos, porque se trajo argentinos que eran muy buenos con la cosa que tenía pedido italiano, los nacionalizó, y fue el primer cambio que se hizo, y un poquito de empujón arbitral, y lo ganaron. Tuvimos nosotros dos partidos dramáticos contra ellos, que están ahí en el libro.
Bueno, digamos que el Mundial del 50, que vuelve a ganar Uruguay en Brasil, el célebre maracanazo, los suicidios, la conmoción, nadie se lo podía creer que eso iba a pasar. Para nosotros fue muy importante, porque la pérfida Albión, le marcamos un gol, el gol de Zarra, que en fin, y luego no sé si la frase famosa de a mí Sabino, al pelotón, que los arroyo. Que
es... No, esto es de antes, esto es del 20 de la Olimpiada de Amberes. Esto es de antes de la Olimpiada de Amberes, que fue la primera vez que España va a unos Juegos Olímpicos en algo, va en dos o tres modalidades, entre ellas fútbol, y volvemos con la plata. Con Zamora de héroe, que tenía entonces 18 años, y con la plata, y de ahí es donde viene esa leyenda, ¿no? Allí lo que fue es ese gol de Zarra contra los ingleses, que era la primera vez que iban a un mundial, porque ellos habían mirado el fútbol que se hacía fuera de la isla, pues con cierta indiferencia, incluso no habían estado en la FIFA, porque la FIFA nació en el continente y a ellos les parecía que era un juego de niños, porque el verdadero fútbol era el de ellos, y es verdad que era el de ellos en aquellos principios del siglo, ya en el 50 no, y fueron con muchas ínfulas, y bueno, les ganó también Estados Unidos, hay que decirlo, ¿eh? Ganó Estados Unidos, y les ganamos nosotros, y aquí fue la bomba, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando Muñoz Calero le dice Matías Pras a Muñoz Calero, que si quiere, que es el presidente de la Federación, que si quiere enviar un mensaje al caudillo, que estará escuchando, y dice lo de hemos vencido la pérfida Albión, que provocó protesta diplomática y a la larga le costó el puesto, ¿no?
Sí, pobre. Ya en el 54 ya despierta Alemania. Ya Alemania empieza a decir aquí estoy, y a ser junto con Brasil, luego Argentina, Inglaterra, en fin, los grandes, Italia, que han urdido el fútbol mundial. Digamos que el Mundial de Suiza fue... El Mundial, ya que empieza eso a coger, digamos que forma, ¿no? No estuvimos nosotros, además.
No estuvimos, ¿no? Nos eliminaron, además, los turcos, que es una cosa que cae siempre muy mal, por esa cosa que tenemos la cristiandad. Siempre se habla del infierno turco y tal, y luego no pasa nada en el infierno turco, pero la verdad que lo de los turcos... De hecho, lo de los Juegos Olímpicos en Buenos Aires cayó especialmente mal, que empatar con Turquía de primera, ¿no? Caer con... Y ahí por un desempate en Roma, un sorteo, un niño, una mano inocente que saca la papeleta y saca tal. Pero fue un gran mundial, aunque no estuviéramos nosotros. Fue un mundial también con sorpresa, porque Alemania ganó en la final a la Hungría de Puskas, Coxis y Sibor, que no vendrían aquí, que venían de arrasar durante 3 años a todas las selecciones del mundo. Y bueno, anunciaba el milagro alemán que vendría después, ¿no? Ten en cuenta que hacía solo 9 años que había terminado la guerra mundial. Fíjate cómo estaría Alemania todavía, era casi todo cascotes, ¿no? Y por ahí se rehicieron.
Pero ya en el 58 y en el 62, es decir, Suecia y Chile, ya Brasil ya demuestra, en fin, quién es, porque, entre otras cosas, porque aparece Pelé. Y Pelé marca la diferencia en Brasil.
Sí, Pelé marca la diferencia. En Brasil venía atormentada desde el 50, que le creó un gran pesimismo. En el 54 no resolvió. Y allí Pelé fue como suplente, porque no tenía ni cumplir los 18 años. Y al tercer partido lo pusieron, porque no terminó de funcionar la cosa. También pusieron a Garrincha, que también fue como suplente, y fue un equipo deslumbrante, una delantera deslumbrante. Acabaron ganando la final al anfitrión, que era Suecia, y prácticamente ese mismo equipo repite en el 62, aunque Pelé tiene un tirón en el segundo partido y el resto del campeonato no juega, lo juega Marildo por él, pero juegan de partida, juegan 9 de los finalistas del 58 y terminan jugando la final 8 de los finalistas del 98, faltaba Pelé, ¿no? Y ahí nos hicimos más o menos todos de Brasil, yo creo en España, mi generación, supongo que vosotros dos también, dado la reiterada costumbre española de quedar mal, nos fuimos haciendo toda una generación de Brasil y hasta ahí hemos estado hasta no hace mucho, ¿no?
Pero ¿por qué una selección española que tenía delante a Kubala, Di Stéfano y Gento, no arrasa y no se hace la mega campeona mundial?
Nos ha quedado, porque España tampoco fue al 58. Miguel, Kubala, Di Stéfano, Suárez y Gento. Luis Suárez y Gento, fíjate. Eso se estropeó por un empate. Eso se empató.
¿Qué ha pasado ahí?
Pues que contra lo que se había pensado, primero Di Stéfano y Kubala no mezclaban del todo bien. Los dos se echaban para atrás y no había un referente arriba. En ese partido, ahí pasó que empatamos a 2 con Suiza en España, que fue lo que estropeó contra todo pronóstico. Luego les ganamos allí. Y además perdimos en Escocia, ahora Escocia, Suiza, España, perdimos en Escocia, Escocia ganó sus 2 partidos a Suiza, y aunque ganamos a Escocia en España, pues ya es empate con Suiza. ¿Por qué se dio? Pues el seleccionador metió a Luis Suárez en punta, porque Di Stéfano y Kubala se echaban atrás, y aquello no se apañó. Entre eso, un cerrojo, campo resbaladizo, algún gol de mala fortuna, pues a pesar del margen que tenía que dar esa delantera, que es extraordinaria, no la hemos tenido nunca más. Pues porque estaban en buena edad, Kubala y Di Stéfano estaban en buena edad en el 58, pues nos quedamos sin ir.
Fíjate. En Inglaterra ganó Inglaterra, yo es el primer mundial que recuerdo haberlo visto ya, siendo un chavalín.
Es el primero que se televisa en directo también a todo el mundo, ¿eh? El del 62 los partidos llegaban a España en el avión de Iberia y se ponían a primera hora de la tarde siguiente. El 66 es el primer mundial del satélite, digamos, que se ve en todo el mundo.
Ahí V. Seller yo recuerdo el partido contra V. Seller,
sí,
le marcaba Fusté y pobrecito, no había manera de parar aquel animal, aquella bestia alemana que nos arrasó. En Inglaterra ahí se descubre a Eusebio y a Corea del Norte.
Eso es, Corea del Norte protagonizó una terrible sorpresa al ganar a Italia, nada menos. Eso es el día más negro en la historia futbolística de Italia, con un gol de un señor que se llama Pak Doik, que quedó para siempre ahí. Y luego, además, si te acuerdas, en el siguiente partido empezaron ganando 3-0
a Portugal,
y Eusebio metió 4 goles y dio la vuelta a aquello. Y fue, Eusebio era una fiera, ¿no? Fantástico. Fue un mundial, a mi juicio, feo. Fue un mundial en el que hubo mucha leña consentida y en el que hubo, digamos, apaños arbitrales excesivos, incluso para los usos de un mundial. Hubo designaciones sin el comité, avisando al comité de designación cuando no estaban, para cancelárselo solo entre 2 o 3. Y hubo un día para la infamia que irritó mucho a Sudamérica. El mismo día y a la misma hora se designaron un árbitro inglés para el Alemania-Uruguay y un árbitro alemán para el Inglaterra-Argentina. Y digamos que a los dos les escalfaron el partido. Hay un penalti que sale, la foto dio la vuelta al mundo, de Schnellinger, el alemán, despejando el balón debajo del larguero contra Uruguay, que era una cosa imposible de no ver. Y además acabó Uruguay con 2 expulsados, pues a base de enfadarse y tal, y goleada. Y en el otro partido fue aquel que protestaba y protestaba tanto Ratín, y la acabó expulsando el árbitro alemán. Yeah. A partir de eso, para el siguiente Mundial se crean las tarjetas para, digamos, controlar más ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Por eso y por las patadas que daba Stites en inglés.
El siguiente Mundial, al que no fuimos tampoco...
Tampoco, ya cogimos la costumbre.
Fue el Mundial impactante por excelencia. México 70 y Brasil. Una delantera que tenía Jair, Gerson, Tostao, Pelé y Rivelino. Yo no sé qué valdría ahora.
Eso es, sí.
Eso es repetible, o sea, o no es repetible.
Recuerda,
¿no?,
a Beckenbauer en Cabestillo jugando.
Sí, en la semifinal, en la prórroga contra Italia, que fue una prórroga después de un partido relativamente aburrido, que acabó 1-1, que le costó a Alemania empatar hasta el último instante. Luego una prórroga maravillosa que fueron 3 goles para 1 y 2 para el otro, 3 para Italia y 2 para Alemania. Magnífica. Y esa delantera era una maravilla. Por cierto, antes del Mundial, el seleccionador, que era Joao Saldaña, que era periodista, por cierto, estaba queriendo quitarse de encima a Pelé. Tenía 5 kilos más de los que debía. Decía además que era miope y llegó a salir en un partido poco antes contra Bulgaria sin Pelé, con Pelé de suplente, que entró en el segundo tiempo con el número 13, que es una especie de sacrilegio, ¿no? Entonces, en vista de eso, le echaron, se acordaron, porque no le encajaba en su y se acordaron entre los jugadores en una reunión en un hotel. Y esa delantera está formada por jugadores. Pusieron de entrenador a Zagallo, que había sido a la izquierda con Pelé en los mundiales anteriores, y se conformó con, digamos, dar el mando asambleario ese, y ganaron. Y la verdad que fue una redención del fútbol. Fue el primer mundial también que se pudo empezar a ver en color, y había ya las fotografías en color en las revistas.
Correcto.
Fue el primer mundial con cambios, el primer mundial con tarjetas, había más protección y fue una maravilla. Digamos que Brasil vino a rescatarnos del túnel en que nos había metido el Mundial anterior, ¿no?
En el último Mundial que faltó España fue el 74, pero fue la explosión del fútbol por excelencia, porque al fin y al cabo fue la explosión de Holanda. El Mundial, los Mundiales le deben un Mundial, el fútbol le debe un Mundial a Holanda. Aquella Holanda que llegó a la final y que fue vencida por la máquina alemana,
sí,
merecía indudablemente. Yo todavía tenemos en la retina algunas jugadas de aquel equipo de Husselhoff, de Kaiser, de Reb, de Neskens, de Cruyff, de toda aquella criatura naranja.
Todos íbamos con ellos, eran esos años del Ajax que arrasaba. Y no se ha visto jugar al fútbol también, ni se ha vuelto a ver jugar al fútbol también hasta el Barça este de estos últimos años, ¿no? Pues y además empezó la final, si te acuerdas, marcó Holanda antes de que Alemania tocara el balón. Sacaron de centro, estuvieron tocando, distrayendo tal, hasta que de repente entra Cruyff y le tira Holzenbein y es penalti y marca Neskens, y los alemanes todavía no han tocado el balón y van perdiendo 1-0, ¿no? Pero luego hay esa cosa alemana de... son muy difíciles de vencer, se ven las historias de los mundiales. Esa fe que tiene en sí mismo ese pueblo, que le ha permitido levantarse de 2 guerras mundiales y está ahora otra vez organizando la vida de Europa y le permitió ganar ese Mundial 54 y tantos partidos que le hemos visto salvar en los últimos instantes, bueno, pues se fue imponiendo y fue una pena, porque era mucho más bello. Hombre, era una generación también con Beckenbauer, con Hennes, con Mayer, con jugadores Reiner, fenomenales, ¿no?, que hay que reconocerles, pero era mucho más bonito y apetecía más que ganar Holanda.
Bueno, pues podríamos seguir, imagínense, luego vino Argentina y luego ya empezó a jugar España. Pero España acabó en el de Sudáfrica ganando en un Mundial que era la consagración del fútbol de África, en teoría. Yo te pregunto por el próximo, ¿eres optimista?
No tanto como en el anterior ni como en la Eurocopa. Yo creo que esta generación ha ido cumpliendo años. Van 12 de los 23 que estaban ya en la primera Eurocopa de Luis Aragonés. Van con unos años más. Es verdad que se han mantenido por los éxitos, no suelen durar tanto los jugadores en la selección. Pero van, Puyol ya no está, Xavi Hernández, el del Barça, que me gusta muchísimo, no tiene el ritmo que tenía. Torres y Villa no, también hemos visto ya sus 40 mejores partidos, no son los que eran. Han entrado otros nuevos durante el proceso, Piqué y Busquets particularmente, que son buenísimos, Sergio Ramos ha venido arriba, pero yo creo que tenemos algo menos. Tenemos mucho, pero tenemos algo menos. Como para ser optimista, no me atrevo. Aparte que nadie ha hecho esto de ganar dos Eurocopas y dos Mundiales, también en algún momento habrá que parar, ¿no?
Bueno, sería un pelotazo conseguirlo, ya dejarlo hecho, ya el que venga carré. Sí. Tantos Mundiales, tantas historias en Editorial Corner. Alfredo Relaño, el director del diario AS y viejo colega de años luminosos. Querido Alfredo, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte.
Hasta siempre, querido amigo. Bueno, lleve usted.